Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Siendo las 3 y 2 minutos, hoy jueves 30 de abril del año 2015, iniciamos el programa Planeta Azul, y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura de Buenos Aires de 18 grados, humedad 100%, presión 1032, vientos 24 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad. Bueno, pasamos con Norberto con las efemérides del día.
Bueno, buenas tardes. Un gusto reencontrarnos como todos los jueves desde nuestro programa Planeta Azul, orientado fundamentalmente hacia los recursos naturales, sus impactos, las problemáticas que el hombre le presenta. Y bueno, lo primero que le damos en cada programa es lo que sucedió un día como hoy, pero del año, por ejemplo, 1054, en la localidad de Rosdalia, en Irlanda, fue impactada por un tornado que es el primer documento registrado en toda Europa. En 1492, en España, los reyes católicos ordenan que las naves que están en Palos de la Frontera se pongan al servicio de don Cristóbal Colón, y en ese momento le dan el título de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriere. En 1508, en España, Nicolás de Ovando, administrador de las Indias Occidentales, recibe de Fernando el Católico la orden de comenzar a construir iglesias católicas que por primera vez se empiezan a levantar en América. En 1789, en Estados Unidos, George Washington jura como primer presidente del país. En 1874, una patrulla policial mató al gaucho Juan Moreira cerca de Lobos, acá en la provincia de Buenos Aires. En el año 1911, en Portugal, una sentencia del Tribunal Constitucional reconoce a las mujeres el derecho al voto. ¿Sí?
1911.
En 1918, y este dato realmente es la primera vez que lo tengo, no sabía que Guatemala le había declarado la guerra a Alemania.
Bueno,
¿en qué terminó esta declaración? No sé, pero me
pareció... No, en 1918 intervino, quiere decir, en la Primera Guerra Mundial.
En 1940, sí. Un dato que de Bolivia, suspenden los permisos de inmigración a los judíos.
En 1940,
un hecho...
Claro, había un régimen militar.
Claro.
Había un régimen militar, sí. En ese momento, y en general los regímenes militares que había en,
claro,
esa época
estaban adheridos
eran al nazismo. Eran más que nazis, eran los anteriores a Hitler, los prusianos. Los ejércitos, claro, sudamericanos, sí, sí, eran, sí, prusianos.
Sí, sí, por eso el ejército argentino, claro, tenía, claro, uniforme, claro, prusiano.
Claro. Eran prusianos, y la instrucción. La instrucción era prusiana, eran ejércitos de pro-alemanes, obviamente.
En 1945, ya que estamos hablando de Alemania, un día como hoy, Adolf Hitler se suicida en su búnker en Berlín ante la llegada de las tropas soviéticas. Recordemos que se mató también, claro, su mujer y toda la familia de Goebbels, ¿no?
Hay versiones...
Que no.
De que no, y que murió en Argentina.
Sí, sí, hay.
Hay versiones de bastante peso. Sí. De bastante peso. Que en realidad no.
Pero bueno. Difícil de comprender.
Sí, no, no. Sí, no, 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 no. Sí. Obviamente que apareció un cadáver.
Claro. Sí, sí, quemado, calcinado. Claro,
como pasó con varios acá, ¿no es cierto? Claro. O sea que se suicidó, pero resulta que se voló la cabeza. No sabemos si era o no era.
En 1948, en Bogotá, Colombia, se crea la OEA, la Organización de los Estados Americanos. En 1949, en la localidad de Ezeiza, acá en la provincia de Buenos Aires, se inaugura el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. En 1963, Francia anuncia la construcción de una nueva base de pruebas nucleares en el atolón de Mururoa. ¿Te acordás que fue una cosa muy hablada? Bueno, la gente joven no tiene idea, pero fue...
Lo más descabellado
que
puede... Claro.
Una cosa muy loca.
Nunca pude entender, ¿no es cierto?, la idea, el objetivo de... Sí. Bueno, porque aparte estamos hablando de personas muy instruidas,
de
científicos, ¿no es cierto? Hacer estallar bombas nucleares subterráneas, es la intención de hacer volar el mundo a cualquier lado. Es una cosa de loco.
No, de loco.
Increíble, no se puede creer.
En 2003, en la provincia de Santa Fe, esto sí, se deben acordar todos, las inundaciones mataron a 7 personas. Aquella que los científicos habían dicho que iba a suceder por la falta de bosques en la parte norte de Santa Fe. Y bueno, las grandes lluvias llegaron a la provincia e inundaron la ciudad, hicieron un desastre que fue realmente lamentable. En el 2011 muere Ernesto Sábato, físico, ensayista, pintor y narrador, el hombre que estuvo a cargo de la
CONADEP
de acá en Argentina. En el 2013 la Argentina Máxima Zorreguista se convierte en reina consorte de Holanda. Uh-huh. Se pasaron unas cuantas cosas importantes un día como hoy de muchos años atrás.
Muy bien, ya volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:10 del día jueves 30 de abril del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul. Bueno, esta es una información que nos hizo llegar Norberto y se titula "Exigieron la prohibición del glifosato". La fuente es AN Digital. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina sostuvieron que este producto, el glifosato, no solo provoca cáncer, también está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas. En este marco, indicaron que las autoridades sanitarias y los poderes políticos no pueden seguir mirando para el costado. Acá quiero hacer una salvedad, ¿no? No pueden, pueden. ¿Bien? O sea que no deben o no deberían, es otra cosa. O sea, no deberían, porque evidentemente pueden y lo están haciendo. ¿Eh? O sea, están mirando para otro lado, haciéndole el negocio a las empresas que fabrican estos productos.
Monsanto,
que les deje, sí, hay Monsanto, Roundup, sea que hay varios, hay varias empresas, Dow AgroScience, o sea, hay varias empresas que hacen negocios, ¿no es cierto?,
con
estos productos que usan obviamente los productores agropecuarios. O sea que o sea que, y las autoridades, a sabiendas de lo que, de los efectos que produce, no hacen nada. O sea que,
sí, no hay una reglamentación, claro, de la cantidad ni del
no,
uso.
No, sí hay, o sea que en cada municipio, cada ciudad,
sí,
tiene por su consejo deliberante, ¿no es cierto?, puesto
los metros
o los metros a los que se puede fumigar.
Inclusive hay municipios que tienen prohibido el
están
uso
prohibidos, sí,
dentro, que son excepciones
por eso.
Y algunos intendentes demasiado.
Lo que pasó en Quiquén es más o menos parecido.
Sí, sí, sí. Sí,
es un producto,
sí,
también.
Tiene lo
tierra.
Que hablábamos en el programa anterior.
Sí,
o sea,
sí,
que porque estos productos químicos que tienen compuestos químicos de distinta naturaleza, muchos, o sea, se usan como explosivos.
Claro.
O sea que es cierto, esas películas que dan, que van los el muchachito entra en un supermercado y se compra detergente, esto, lo otro, y hace una bomba. Y es cierto, esto estalla. Son productos que tienen ese potencial. O sea que en los compuestos químicos que usan, entre otros, hay productos que son altamente
tóxicos,
pero combustibles,
sí.
el que estalló ahí en Quequén, ¿no es cierto? No me acuerdo si era pero era uno de estos que usan para fumigar.
Sí,
bueno, con el agua, o sea, con el aire
ese
se inflamaba Quequén, y con el agua estallaba.
Ese producto de Quequén lo utilizan en los camiones que llevan las cereleras,
sí,
lo utilizan en el camión para que lleguen, o sea, para que
no, sí, sé para cómo que no lo ataque método, ninguna plaga.
Pero a los camioneros les hace daño.
Claro.
Y los camioneros quieren sacar este producto. Y hay un tema, y lo vamos a tratar el próximo.
Está bien, está bien. Bueno,
muy importante.
Es probable que el glifosato sea cancerígeno. Es probable.
Sí,
dice, ¿no? O sea, es probable.
Si la Organización Mundial de la Salud no te lo asevera,
claro,
siempre queda
como una probabilidad.
Claro.
Más allá de que hay cantidad de casos, pero casos patéticos,
sí, probados,
claro, que son más que patéticos, es trágico, porque muere la gente por este motivo. O sea que es llamativo,
y mal
es llamativo que justo en el lugar donde se está utilizando, en ese lugar hay distintos casos de cáncer. En otros lugares, alejados, pero ahí nomás, no pasa nada.
Sí.
Entonces, es más que
evidente. Es
evidente que, claro,
¿qué
es lo que, aparte, la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, es parte también, es parte,
sí,
porque obviamente hay muchos intereses creados,
sí, me imagino.
Muchos intereses creados. Bueno, esa es la conclusión a la que llegó la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, las siglas es IARC, por sus siglas en inglés, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Acá está. La entidad acaba de difundir los resultados de un estudio que pateó el tablero del modelo de agronegocios. Así, la denuncia que desde hace años vienen haciendo vecinos afectados y científicos fuera de las órbitas de las corporaciones cobró un renovado impulso. En nuestro país se aplica glifosato a más de 28 millones de hectáreas. 28 millones. Cada año, los suelos son rociados con más de 320 millones de litros. 320 millones de litros, lo que implica 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas. Según datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, RMPF, siglas, no solo la soja es adicta al glifosato, adicta porque porque estamos hablando de productos transgénicos.
Sí, claro,
el transgénico, claro, o sea que es el que tiene elaboración,
sí.
Lo hacen porque el glifosato
es parte.
Afecta a las plantas. Era ese famoso factor naranja,
claro,
que usaban los yanquis.
Afecta todo lo que es natural.
Bueno, perfecto.
Orgánico.
Está bien, pero
es
un defoliante. Entonces,
claro, es un defoliante.
El trabajo que le hacen a la semilla,
claro,
le incorporan como si fuera que la vacunan,
claro,
con glifosato,
claro,
y la hacen resistente al glifosato.
Claro.
Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando vos estás consumiendo ese producto,
claro,
estás consumiendo una parte de glifosato que ya tienes.
Sí.
¿Me entendés? Entonces, fíjate hasta dónde esto es nocivo.
Sí, no, sí,
porque
voy.
Para que se...
Y es una locura.
Claro, es una cosa de loco. No se puede creer. Bueno, no solo la soja es adicta, dice el glifosato, también se usa para el maíz transgénico, ¿ves?
Claro,
transgénico.
Claro.
Y otros cultivos. Donde cae el glifosato, solo crecen los organismos genéticamente modificados. Si no, nada.
Nada.
Todo lo demás muere.
Todo.
En este contexto, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, siglas, que representa a más de 30.000 médicos y profesionales de la salud de nuestro país, es miembro del colectivo sociosanitario Andrés Carrasco. A través de un comunicado, Andrés Carrasco fue un investigador de CONICET, fallecido hace un año, quien demostró los daños del glifosato en embriones. Por difundir sus investigaciones, fue atacado por la industria y las autoridades del CONICET. Hoy, la Organización Mundial de la Salud le da la razón. O sea que...
Seguro.
Obviamente, obviamente. El glifosato no solo provoca cáncer, también está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas, advirtió FESPROSA. Así las cosas, señalaron que las autoridades sanitarias, en particular el Ministerio de Salud de la Nación y los poderes políticos no pueden, otra vez, no pueden, y yo digo, sí pueden, no deberían, porque como hay un contubernio entre las autoridades nacionales que han salido a hacer campañas con Monsanto, por ejemplo, que es una de las empresas, entonces... Sí pueden.
Claro.
Sí pueden. Seguir mirando para el costado. No, no, no miran para el costado. Directamente no miran.
Sí.
Pero no miran porque hay un interés en cerrar los ojos. Y el agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos. Los 30.000 profesionales de la salud de Argentina, de la FESPROSA, pidieron que se prohíba ya el glifosato en nuestro país y que se abra un debate sobre la necesaria reconversión de los agronegocios, con la aplicación de tecnologías que no pongan en peligro la vida humana. Bueno.
¿Por qué? Porque sucede una cosa importante que normalmente la gente lo ignora. Es decir, no solo la soja es el brote que podés comprar para agregarle a la ensalada. Que yo normalmente le digo a todas las mujeres amigas que ni se les ocurra comerlo, porque después muchos chicos, y tengo casos muy directos de ahora, han nacido con deformaciones, con problemas genéticos modificados, y es gente que consume o este tipo de productos o mucho cerdo. ¿Y por qué hablo del cerdo? Porque el 80% de la soja que se ¿cómo se llama? Se produce es para darle de comer a los cerdos,
claro.
Aquí y en China y donde uno quiera. Entonces esos animales incorporan muchísima cantidad de parte de elementos, claro, genéticamente modificados, claro. Justamente la semilla y parte de glifosato. Entonces, en la vida del cerdo que empieza a parir y a tener cría, estos alimentos se van haciendo cada vez mayor dentro del organismo. Y el último consumidor somos nosotros, los seres humanos.
Sí.
Entonces lo que vos estás comiendo es comer cerdo es mucho más peligroso que comer de repente los brotes de soja que por ahí lo haces una vez cada tanto en una ensalada.
Sí.
Pero por ahí comes más cantidad de kilos de cerdo que kilos de brotes de soja, ¿no? Y por otro lado, discúlpame, por otro lado, el tema del choclo.
Claro.
Justamente, yo tengo amigos con campo que el choclo que hacen así modificado es para vender. Ahora, los choclos que ellos plantan los vienen trayendo ya desde sus padres, que son los únicos que ellos consumen.
Claro.
O sea, tenés una parcela, para decir, estos choclos son para mi casa.
Claro. Que son naturales, ¿no? Que eso no tiene ningún tipo
de... Claro, y nosotros, que por lo menos yo, que soy un tipo grande... no de corpulento, sino de edad. Justamente recuerdo mucho lo que era el sabor del choclo hace 15 años atrás, no mucho más atrás, que con lo que es ahora. Ahora vos viste que estas cosas no tienen gusto.
O no tiene gusto o tiene un gusto extraño.
Claro, que si vos vas a otro lado, claro, por ejemplo, yo estuve en la zona de Temuco, en Chile, que es, digamos, muy rica en la parte de agro, de agricultura casera, artesanal. Entonces, vos cuando entras en una verdulería, en una frutería ahí, automáticamente te das cuenta que lo que te envuelven son los aromas. Y se te viene a la memoria rápidamente.
Era así,
¿viste lo que es el aroma del tomate?
Sentías todos esos olores.
El durazno, vos entras en los supermercados, sobre todo, uh-huh. ¿no? En los supermercados que tienen a...
Sí, 100 kilos de
durazno. Unos duraznos que tienen un aspecto espectacular. Entonces, yo siempre lo hago con las manzanas, ¿no es cierto? O sea, porque te das cuenta,
no huelen a nada.
Bueno, y los limones
también.
Entonces, han afectado la totalidad de la producción.
Sí, no.
Pero, ¿por qué? Porque el negocio es la semilla.
Ah.
Al sacar la semilla natural, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y por instalar esa con trabajo transgénico, en realidad lo que están haciendo
lo obligan al
dueño del campo, al productor, a comprar o no sembrar.
Seguro.
Porque como está obligado a usar glifosato,
cualquier
otra cosa, si ya fumigó, no le crece.
Claro.
Entonces lo único...
Y aparte, las semillas que después usabas, porque podías reutilizar las semillas.
No, ahora tenés que comprarlas. No, estas son híbridas.
No, claro, por eso tenés que comprarlas.
Claro.
Antes lo podías hacer.
Antes se guardaba la semilla, una parte de la semilla, pero una parte, no sé.
Sí. Y con eso podías sacar...
Una parte mínima, ponele que, bolsas, un par de bolsas, y con eso vos sembrabas de nuevo.
Era increíble.
¿Entendés? Claro. O sea, ahora...
Obligan.
La producción es total, o sea, vos no, esa semilla no te sirve. Ni la semilla de la soja, ni la del maíz, ninguno de los productos, manzana, que está genéticamente trabajado, no son híbridos. Es más, hoy hay mucha fruta que viene sin semilla.
Claro, sí, es verdad.
Mucha fruta que viene sin semilla. Uva sin semilla.
Además.
Que es riquísima.
Sí, sí.
Aunque me encanta. Pero ¿cómo puede ser que la uva no tenga semilla?
Además, la patente la tiene Monsanto.
Claro.
O sea que nadie puede hacer más que Monsanto.
Claro, ese es el negocio final, ¿sabes cuál es? Quedarte con la tierra.
Sí, quedarte con la tierra y quedarte con toda la semilla.
El productor queda. Como prisionero, de tal manera que ¿quién maneja los precios?
Sí.
El que fabrica la semilla.
No.
Entonces, lo que en un momento, mientras estaba la otra semilla, valía uno, cuando las otras semillas son sacadas, no hay ninguna posibilidad para el tipo, ahí empieza a costar.
Sí, sí.
2, 5, 10, 20 y... Entonces, si querés sembrar, tenés que pagar esto.
¿Qué?
Ahora, ¿es un negocio para el productor esto?
No.
¿Por qué siguen?
Porque es como la rana en el agua. En el agua, vos ponés una rana en una olla de agua fría, ¿no es cierto? Y se queda tranquila. La ponés en una olla de agua hirviendo y salta. Ahora, si vos la olla de agua fría la ponés en el fuego, la rana se queda tranquila. Y la hervís. No se dio cuenta. Eso es lo que le pasa al productor. No se está dando cuenta que se lo están por hervir y comer en sopa.
Ah. El tema, dos temas, ¿no? El tema del productor es que rápidamente recolecta plata. Digamos, mucho no les interesa el costo ambiental, ni tampoco mucho les interesa, digamos, su propia salud, porque... Este es, yo creo, algo que hay que pensar, que no es un tema que va a afectar a un grupo y a otro grupo de seres humanos, no.
No.
¿Por qué? Porque el glifosato, una vez introducido en la tierra, va a parar a las napas de agua.
Claro.
Entonces, muchos kilómetros más allá, alguien está bombeando para tomar agua en su casa que ya viene envenenada.
Claro.
Y todo eso que sobra va a terminar o en el Río de la Plata, en nuestro caso, y termina en el mar, finalmente. Entonces, hace unos 10, 12 años que se empezaron a estudiar lo que son las zonas muertas en los océanos. Para explicarte, esto se da en profundidades entre 2 y 5 mil metros, que es donde va a parar los químicos.
2 y 5 mil metros es donde de profundidad. Es como que se acumulan ahí.
Claro, y van descendiendo, van decantando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos penetrás es como si fuera un cilindro de agua que no tiene vida, está totalmente muerto. Y así empezaron a estudiar varias universidades en los Estados Unidos y después, bueno, la ampliaron muchas universidades en el mundo, y en muy pocos años, de esas 10, 15 que habían encontrado haciendo super investigaciones, el año pasado ya estaban cerca de las 380 lugares totalmente muertos.
Son como columnas.
Sí, es donde cae, donde decanta, todo eso se forma como una columna y no hay nada, no hay bacterias, está el agua.
No hay vida,
y la vida está muerta. Es una cosa increíble.
Pero es agua,
impresionante.
Es agua tóxica, entonces.
Claro.
Retóxica.
Retóxica. Y se hace como un cilindro, ¿no? Yo he visto los dibujos que están haciendo los barcos de investigación y son como verdaderos cilindros. La mayoría están pegadas sobre la costa, que es los lugares donde se van vaciando o los ríos de superficie o las aguas subterráneas.
Claro.
Es una cosa impresionante que no tiene mucha divulgación, que es lamentable, porque la gente, digamos, normalmente uno está preocupado por la seguridad, el estudio, cómo está el sueldo y cuáles son tus gastos, pero te está rodeando una cantidad de cosas cada vez más impresionante, donde en el momento que el ser humano despierte y no se ponga activo, va a tener mucha familia modificada genéticamente, o no va a poder directamente engendrar, va a estar comiendo basura durante todo el día, más los dos microgramos de elementos químicos que te comes todos los días, sin saber de los cuales muchos son residuos que ingresan al organismo químico y no los devuelve más a la naturaleza. El organismo se los va guardando todos los días, como son los casos de mercurio, que te traen los grandes peces. Todos los peces están altamente intoxicados, sí, contaminados con mercurio de las empresas, que todo va al mar. Entonces, ¿por qué el pez grande tiene más que el pequeño? Porque el pez grande se come al chico.
Claro.
Entonces, él va recolectando en la comida lo de todos y se lo acumula. Claro. Entre ellos el atún. El atún, por ejemplo, en los Estados Unidos está en mucha data prohibido comerlo. Porque es uno de los...
Pero ojo, eso es de la zona de la central japonesa.
No,
es eso.
Esto por mercurio, que no tiene nada que ver con lo de Fukushima. No. Esto es por la concentración de mercurio que tienen, porque es el último eslabón de lo que se llama la cadena trófica.
Claro.
Digamos, tipo comen, el último es el atún.
El que está más jodido,
el último son los, ¿cómo se llama? Los tiburones.
Sí.
Es decir, todos estos son los mayores concentradores en sus carnes. Entonces, digamos, hoy comer atún es un riesgo.
Qué vale.
Porque ese pasarías a ser vos el último de la cadena trófica. Si te lo comes a él y todo lo que tiene él, te queda a vos. Y eso no lo puedes eliminar. A esto vos le agregás alimento transgénico, el otro modificado, el otro que tiene problemas químicos, y después decís, voy al médico porque no sé qué me pasa.
Claro.
O, viste qué rara.
Y estás lleno de químico dentro tuyo.
¿No? Esto es una cosa que uno escucha.
Sí.
Ahora los médicos encontraron a nivel mundial que hay 250 nuevas enfermedades de las cuales todavía no se tiene un diagnóstico. Entonces te dice que son
virus.
O psicosomáticas, bueno, por otro lado que puedes tener un virus, o son inmunes.
Claro.
O sea, vos, tu propio organismo, claro, te las está fabricando.
Sí.
¿Cuál es el origen? Signo de interrogación. ¿Cuáles son los medicamentos? No hay. ¿Cuáles son los tratamientos? Son todos experimentales.
Y claro.
Bueno, hoy estábamos hablando con Guillermo sobre el tema del dentífrico.
Claro.
Que tiene, según los colores, es la cantidad de químico que tiene.
Claro.
O sea, uno se mete a la boca, no se sabe lo que tiene.
No, por eso hay que comprar pastas de dientes hechas por laboratorios médicos.
Sí, pero...
Hay dos o tres. Son mucho más caras. Sí,
pero son...
Pero primero no te pulen la dentina, porque no tienen elementos abrasivos, claro. Y después porque no tienen muchos químicos. Por eso son, casi todas son blancas, las pastas de los médicos, los laboratorios médicos.
Claro. Hubo al documento que hizo la OMS, sobre el que estabas hablando recién, Monsanto, productor del herbicida, dice que el reporte es irresponsable, salió a decir, y mentiroso. Y pide una retractación de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer, el IAR, el IRAC, una de las más respetadas científicos del mundo. Dice, esto es la agencia EFE, ¿eh? Dice, no hay duda que el reporte es preocupante, el glifosato es el herbicida agrícola más utilizado en el mundo entero. Tan solo en 2014 se usaron más de 65 millones de libras en todo el planeta. Por no hablar de Colombia, donde se ha rociado por vía aérea durante décadas para combatir los cultivos de coca, así como para fumigar cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón inmunes al potente herbicida conocido como el Roundup. El reporte fue revelado esta semana en Francia por parte de la Agencia Internacional para el Estudio, que es IRAC, de la Organización Mundial de la Salud con sede en Lyon. Después de un riguroso estudio de un año, se concluyó la reclasificar al glifosato como una sustancia tipo 2A. Es decir, aquella que puede causar cáncer a los humanos, luego de que se encontrara una relación directa de este herbicida con el linfoma non-Hodgkin, cáncer del sistema linfático.
Sí.
Claro.
Dice, por hablar de este polémico reporte que tiene con los pelos de punta a la industria bioagrícola en Estados Unidos, en especial a Monsanto, productor de glifosato, así como a miles de ambientalistas y epidemiólogos, en todo el mundo, hablamos con la toxicóloga Kate Wheaton, directora del equipo de investigación que lideró el reporte. Te hacen la pregunta, ¿por qué este reporte es tan diferente a todos los demás que se han realizado en el pasado? Contesta ella, nosotros somos parte de la Organización Mundial de la Salud. No somos ni mucho menos, tenemos algún vínculo con agencias regulatorias gubernamentales, sean en Estados Unidos, la Unión Europea o ninguna otra parte. Tampoco somos un grupo de investigaciones de investigadores independientes. Somos un comité rector compuesto de expertos internacionales que califica, luego de revisar y cotejar todos los estudios que existan sobre un químico y sus agentes, si estos causan o no cáncer en humanos o animales. Pregunta, ¿y qué fue exactamente lo que encontraron? En el glifosato encontramos evidencia de propiedades cancerígenas. Los estudios, tres de ellos a campesinos y trabajadores en contacto con glifosato en Estados Unidos, Canadá y Suecia, confirman su relación con el linfoma non-Hodgkin. No obstante, esta evidencia es limitada, lo que quiere decir que aún no existe el volumen, la cantidad de evidencia necesaria para concluir de forma categórica. Por esto la clasificamos como sustancia tipo 2A. Por su parte, la evidencia de genotoxicidad en animales de laboratorio fue comprobadamente suficiente, o sea, causaba cáncer.
Actúa.
¿A qué se refiere con genotoxicidad? Genotoxicidad se refiere al daño genético causado por un químico o uno de sus agentes al ADN y cromosomas de una persona o animal, propiedad cancerígena, al igual que el estrés de oxígeno, otra propiedad encontrada de forma limitada en el glifosato que causa la reducción de nivel de oxígeno en las células, reduciendo la producción de enzimas y protectores bioquímicos a nivel celular. El glifosato es el herbicida más usado en el mundo entero. El aumento masivo de uso a nivel mundial tiene que seguir siendo un tema de estricto cuidado. Los científicos damos nuestro concepto, los organismos reguladores de cada país deben restringir o supervisar estas sustancias. Hasta ahora no había el número necesario de estudios con su evidencia científica para calificarlo como cancerígeno o no. Después dice, Monsanto está pidiendo que se retracten, le dice el periodista. Y que se sienten a conversar. ¿Ve esto posible? En absoluto. Los científicos de Monsanto tuvieron acceso a nuestra metodología y además partes operativas del estudio. Es más, durante 8 días nos visitó acá en Lyon un miembro de su equipo científico para ver de primera mano lo que estábamos haciendo. ¿Fue entonces el resultado del estudio el problema? Por supuesto, como le digo, nosotros somos científicos, no somos una entidad regulatoria. Estamos trabajando el texto final del reporte, el cual contendrá más de 400 páginas de información sobre todas las pruebas de estudios y demás procesos relacionados con esta investigación. A pesar de que Monsanto introdujo el glifosato al mercado mundial como herbicida en 1974, fue hasta el 96 cuando sus ventas se dispararon cuando logró modificar genéticamente
las semillas
claro, de maíz.
Claro,
soja y canola.
Porque hasta ese momento el uso era restringido porque dañaba más que afectaba. Claro, o sea que era, sí, era un plaguicida, pero cuando vos echabas el plaguicida, después no te salía lo que sembrabas. Por eso es que empezaron a trabajar sobre la genética de la semilla.
Claro, era un producto.
Qué interesante médico este informe, ¿eh? Muy interesante.
Lo grave acá, ¿no es cierto?, es el fin de Monsanto. O sea, el objetivo de Monsanto.
Claro, buscar el fin.
El objetivo de Monsanto, ¿no es cierto?, y cómo instala en pos de ese objetivo, porque el objetivo de ellos es el dinero y el mercado.
El poder. Obtener poder.
Quedarse con todo el mercado.
Con todo el mercado.
Entonces, convencen a los productores, porque hay muchos productores, pequeños productores, estos que son los que tienen 150 hectáreas, 200 hectáreas, que dicen barbaridades de los ambientalistas y de la gente que se opone a este tipo de herramientas, como ellos lo llaman, que son herramientas, ¿no es cierto? Entonces, la teoría, que es lo es el discurso que les ha dado Monsanto, es ¿qué va a comer el mundo?
¿Qué?
¿No es cierto? 8.000 millones de personas tienen que comer. Y si no se produce, entonces la cuestión de la producción masiva sería el justificativo
para el
lógico. El justificativo lógico es hay que darle de comer al mundo. ¿No es cierto? Entonces,
que no es así,
el trabajo de ellos sería ese. Por eso es que ellos usan estos productos para optimizar los rendimientos. ¿No es cierto? Este es el discurso.
Sí, sí.
O sea, este es, como hablábamos ayer, ¿no es cierto? Este es el holograma del árbol que está tapando la realidad. Entonces, y hay mucha gente que se lo cree.
Sí, sí. Y si no se
lo
cree. O sea,
porque siempre
se lo cree su bolsillo.
Claro, lo que pasa es que el nivel de formación, y acá es donde se cierra el círculo, ¿no? El nivel de formación, de instrucción que tiene la gente, si es mínimo, le entra a cualquier discurso. Entonces, no les da la capacidad para pensar que en realidad lo que ellos están haciendo es entregando su capital, sus bienes, a otro. Porque en la medida en que, si no tienen esa semilla,
no pueden sembrar,
no, ya está.
Claro, no pueden.
Entonces, ¿cuánto vale la semilla?
No cosechan, la semilla, no tienen plata.
O sea, la semilla más el fungicida, más el glifosato, le sale la mitad de la producción. O sea que es socio del productor, pongámonos 50, pero 30% seguro.
Sí, sí, pero un día.
Sí, lo suben.
Claro, lo suben diciendo, mira, no te vendo más semilla. Ahora vamos a hacer al revés. Yo te la voy a regalar la semilla, 70% de la cosecha es mía y vos te quedás con el 20%.
Y suponete que la semilla un día venga así, el viento llega y el viento desparrame la semilla por otros campos. Que vos nunca quisiste esa semilla, pero tu campo se llenó de esa semilla y creció la planta con esa semilla.
Bueno, hay que
¿Es
ver,
dueño Monsanto?
No, hay que ver si no lo ataca, no hay que ver si no lo ataca la Royal, que es un parásito que te lo ataca igual si vos no le pones el glifosato. O sea, la planta, si no le pones el glifosato, es atacada. Pero hace 5 años, mira, no me acuerdo, el maíz de Monsanto tiene un, una sigla. No sé si es A133, una cosa así. ¿Qué sucedió en los Estados Unidos? Aparecieron unos cuantos bichitos que se habían acostumbrado por generaciones y generaciones y se entraron a comer los choclos
transgénicos
sin claro, ningún problema.
Claro.
Y ahí se prendieron las luces rojas.
Claro.
Porque entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Volver a modificar?
No, más fuerte.
Claro, más
peor
fuerte,
todavía.
Más
para...
fuerte,
pero
más fuerte.
Todo organismo, ¿eh? El ser humano también. Sí. El ser humano se acostumbra a ciertos productos químicos
y, tenés que
y
ya en mayor...
es lo que pasa con la cocaína.
Claro.
La cocaína, el cocainómano empieza con un...
Claro,
sí. Y después.
¿No es cierto? Claro. Y después eso no le hace nada.
Claro, vas aumentando.
¿No es cierto? Entonces aumenta. Después, eso que aumentó ya no le hace nada, necesita más.
Claro, por
y
eso
después llega, necesita más.
Por eso llegas a ser adictivo.
Claro.
Y ahí te lo dice el artículo, que la soja es adictiva.
Claro.
Porque
claro,
es un aumento progresivo.
Pero lo mismo le pasa a los bichos que al principio los mataba y después ya no les hace nada. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que las generaciones de los insectos es muy rápida.
Se fortalece.
Y aparte es muy rápida. Mientras una generación de un ser humano, ¿cuántos son? 20, 25 años. Sí. La de un insecto pueden ser 2 en un año o 4 en un año.
Sí, sí, sí.
Entonces,
claro,
vos en 20 años vas a tener miles de generaciones que los tipos hicieron todos los anticuerpos que se
tenían. Las hormigas, hay muchos hormiguicidas que no les hacen nada.
Sí, ¿no te acordás el DDT?
Claro.
El DDT se dejó a fabricar porque llegaste al tope.
Claro.
Ya abrías el frasco así, te envenenaba vos y las hormigas andaban comiéndose los rosales igual.
Eso es lo que pasa. Y eso pasa a nivel interior del organismo. Vos, todos los microbios y todas que se atacan con antibióticos, se van, se hacen fuertes y vos cada vez tenés que tomar productos más fuertes.
Y si el antibiótico no es el adecuado, es como un alimento.
Claro, se alimenta.
Por eso siempre te conviene hacerte un antibiograma, como dicen los médicos, para saber cuáles son los antibióticos que van a ser efectivos y cuáles aquellos que no te sirven.
Bueno.
Y te cuento, ahora Monsanto está tras las semillas en Perú, de la quinoa, de este producto. Y del amaranto.
Del amaranto y la quinoa,
De los productos más valiosos en la nutrición a nivel mundial.
El amaranto es...
Porque la quinoa tiene... Son... 5 antioxidantes naturales.
Sí.
No hay absolutamente nada en el mundo que lo tenga. O sea que vos comiéndote una cucharada de sopa de quinoa por día.
Natural.
Natural, ¿eh? Natural. Pues hasta ahora es todo natural. Crece en altura, arriba de 2.000 metros. Es poderosísimo para el organismo, ¿no?
Muy bueno.
Cómo te fortalece y demás. Atrás de esa semilla anda Monsanto para después. Digamos,
hacerse dueño.
El mismo mecanismo de esta basura de la soja.
Claro.
Pero acá en Argentina hay un estudio de un ingeniero que estaba en la Secretaría de Ambiente, que conocí, el ingeniero Merende, hizo un estudio de que toda la producción orgánica que se puede hacer en la misma superficie que se está haciendo este blef de la semilla transgénica, te da la misma cantidad de cosecha y hasta un poco más.
Claro, claro.
Porque el orgánico bien manejado...
Es bueno, muy bueno.
Mirá, en China, sobre un surco, se plantan 5 especies diferentes de vegetales. ¿Por qué? Porque ellos la utilizan por altura.
Claro, tu terraza es la...
Entonces vos podés tener abajo, por ejemplo,
lechuga.
O plantas de tipo medicinal, después otras que pueden ser aromáticas, otras que te sirven para comer, ¿me entendés?
Claro. Sí.
Me decís, no es el monocultivo de acá. Surco y todo lo mismo. Surco y todo. No. Esa variación te hace que los suelos sean más ricos y por lo tanto lo que vos cosechás tiene mucho más valor.
Claro.
Porque, ojo, no vas a calcular que una hectárea de soja cuesta lo mismo que una hectárea de malva o de alguna planta para perfumería.
Claro.
Una hectárea de planta para perfumería, capaz que te ganás $150.000 en una hectárea. Son productos carísimos.
Claro.
¿Viste? Pero No, te venden este bluff que hay que darle de comer a los cerdos que están en China para que después ellos se alimenten de
increíble,
basura.
¿No? Increíble.
Y es un cuento, es el cuento de la buena pipa.
Pero llegamos a la conclusión de que ¿quién tiene que decir sobre esto? La política.
Tienen que ser políticas de Estado. Y educar.
Y sabemos dónde vamos, con la política.
En educar. Sí, no, es muy difícil porque, insisto, cuando priman los intereses,
claro.
¿No es cierto? La política no es como que se estanca.
Claro, por eso te cobran.
Para. O sea que el tema de la fuerza que tiene Monsanto es el poder.
El poder
económico que mueve.
Igual entonces, que la barriga, ¿no?
Claro, por eso, entonces, cuando vos hablás de la política, estás hablando no de la política, sino de los políticos.
Claro.
Entonces vienen y agarran y reparten sobres.
Claro.
¿Y qué ley va a salir?
Seguro.
Claro, no va a salir ninguna ley. O sea, porque deja de ser importante lo importante para pasar a ser importante el dinero.
Claro.
Y también perjudica mucho a la apicultura esto.
Ay, no, claro.
Las abejas están muriendo
en todo el mundo.
Es otro tema
que... Dicen que con la última abeja se termina el hombre.
Así lo dijo Albert Einstein.
Claro.
3 días después empieza a morir la humanidad.
Claro.
¿Por qué? Porque claro, son los grandes polinizadores, ¿no?
Claro.
Hablaba de la abeja por los polinizadores. Digamos, todo que poliniza.
No hay forma de sustituir.
No hay forma de sustituir.
Ni tampoco
eso,
mecánicamente,
más,
¿no?
Ahora están haciendo en Estados Unidos.
En China también.
Puede ser, pero en Estados Unidos estuve leyendo, están haciendo unas moscas artificiales para
como un dron.
Claro, como un dron, micro dron para polinizar.
Ahora mirá vos, el ser humano,
hasta la vez.
Lo absurdo, porque, claro, ahora yo digo, ¿dónde está realmente el negocio? Porque si vos me decís, lo mismo que decimos siempre, ¿no es cierto? Los dueños de Monsanto. Y los dueños de toda esta porquería, ¿dónde viven? Porque si el mundo se termina para todos.
Sí, más bien.
O sea que la cuestión es, ¿qué es lo que están creyendo como los del atolón de Muruloa? O sea, explotás una bomba subterránea en un planeta en donde vos estás parado. ¿Estás loco?
Bueno, pues yo me decís... Ellos te dicen, bueno, pero todos nos vamos a morir.
No, pero pará, está bien, todos nos vamos a morir. Pero yo digo, si vos estás... ¿No es cierto? Decís, bueno, voy a probar este explosivo, pero lo voy a probar en este otro lugar, lejos de donde vos vivís. No donde uno, ¿cómo vas a probar un explosivo adentro de tu casa? ¿Y después qué casa vas a tener? ¿Entendés? Escúchame, es una locura. Aparte, el tema de la lógica, ¿sí? O sea que los que fabrican el glifosato no comen los productos. O sea que se lo están tragando.
Puede
ser que coman todo orgánico.
¿Quién me contó? Vos me contaste que a los de Monsanto le dijeron, no hace nada. Bueno, tómese, tómese este vaso de glifosato. No hace nada, no hace nada. No.
Usted me está cargando, le dice.
Claro. No,
usted dijo que no le hace
nada. No hace nada, no le hace nada al organismo humano, tómese el vaso. Esta es la mejor manera
de demostrar
que sí hace.
Pero lógico.
Claro. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Thank you.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:53 del día jueves 30 de abril del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul y vamos a Norberto a ver de qué hablamos.
Bueno, ¿qué está pasando con los volcanes? Que están tan de moda, como el mes pasado estuvo tan de moda el tema de los incendios forestales en Chubut, ¿no? Que bueno, ya no se habla más, como que no pasó absolutamente nada, pero cada vez que un volcán en el límite argentino-chileno se pone en erupción, como nos causa un alto impacto, porque bueno, la mayor cantidad de viento dominante siempre es oeste, noreste o algo así, entonces todo lo que se llama la pluma del volcán, que es esa parte que uno ve de lo que va saliendo, todo ese material piroclástico que es arena, o en el caso del Calbuco es polvo volcánico, se llama porque realmente tiene la granulometría de un talco. Y estuve viendo algunos informes de los primeros que tiene este volcán del año 1853 y te describen exactamente lo mismo, que la ceniza volcánica de esto es tan fina que es más clara, más blanca, y es llamada como un polvo volcánico, como si fuera un talco. Y esto sucede porque este volcán está fuera de una falla muy importante que tiene Chile, está en la zona de la roca andesítica, una roca típica de los Andes, como verán el nombre andesita es Andes, es una roca muy típica, y que contiene mayor cantidad de sílice, que es el cuarzo.
Claro.
Entonces, la temperatura del magma cuando sale hace que esta roca se pulverice, se pueda elevar a mayor cantidad de kilómetros de altura, tanto de así que los vulcanólogos le llaman el primer pulso y el segundo pulso, o sea, las dos fuertes explosiones, ¿no?, que tuvo el volcán, donde sale con tanta presión que levanta toda esa columna piroclástica y en el primer caso llegó a 15 kilómetros de altura, en el segundo a 12. Entonces hace que esa pluma volcánica, esa pluma de la lava pulverizada, que es roca, es decir, pensemos que todo lo que es la arena volcánica y todo esto es la roca, es igual, pesa igual.
Claro.
Si uno la junta y la moja, se forma una piedra. Como cuando se te moja en la bolsa de cemento.
Ah.
Bueno, esto sucede exactamente lo mismo.
Ah, o sea que puede servir como cemento.
Bueno, están haciendo algunos experimentos que hizo también el INTI y puede servir para hacer ladrillos. Ah, huecos, bien. Que no estaría nada mal. Entonces, ¿qué pasa? Al estar en tal altura, se empieza a desplazar.
Uh-huh.
Y una de las cosas que más perjudica, entonces, es justamente el tránsito aéreo.
Claro.
¿No? Y bueno, y puede volar a grandes cantidades de kilómetros, siempre y cuando el volcán siga emanando.
Claro.
Pero el volcán después bajó un poco la presión interna y entonces la columna llegaba a 2 kilómetros y por eso cayó tanta cantidad de ceniza en localidades como Bariloche, San Martín, claro. Junín, claro. Villa La Angostura, porque bueno, el viento te trae para ese lugar y siempre en esta zona, en este ángulo de volcanes tan unidos, ahí cerca está el Osorno,
sí.
Está el volcán Puyehue, Cordón Caule, que fue el anterior del 2011. O sea, todo este grupo de volcanes que está ahí justamente siempre va a perjudicar a la gente que vive en esa zona. Muchos me preguntaban, ¿qué pasa con el medio ambiente? Digamos, el medio ambiente no pasa absolutamente nada, porque bueno, los volcanes te inyectan más cantidad de dióxido de azufre y algunos gases de efecto invernadero, pero la naturaleza esto después lo va moviendo, digamos, de una manera diferente a lo que mueve lo producido por el hombre, ¿no? Que es otro tipo de concentración. Y lo que sucedía, por ejemplo, por acá hay algunos parques nacionales impactados. Nahuel Huapi, Lanín, Parque Nacional Los Arrayanes. No pasa absolutamente nada. Es decir, la naturaleza justamente ha creado toda esta belleza andino-patagónica a través de la formación de volcanes y de glaciares, que fue la que modeló la Tierra que hoy vamos a ver y a sacar buenas fotografías, porque bueno, está todo muy bien. Impacta en un principio la cantidad de ceniza que se puede amontonar arriba de las hojas o de los troncos de los árboles, perjudicando una cantidad de aves. Pero las aves se mueven mucho antes de que el volcán esté en erupción. Una hora o dos horas antes ya las aves empiezan a movilizar por el
sentido. Ya saben.
Claro, tienen un sentido, ¿no? Y los otros animales que uno puede ver, digamos, estamos hablando de especies autóctonas, tipo zorro, andino patagónico, pumas, algunas especies de cérvidos, entonces se meten en los cañadones profundos, donde hay agua y hay reservorios, y la ceniza no impacta tanto, porque los vientos la llevan más arriba y hay lugares de los faldeos que prácticamente no reciben nada. Pero sí el hombre es el que liga todo el impacto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se transforma en un desastre. Donde está el hombre se transforma en un desastre, en lo que es un tema natural. ¿Por qué? Porque te va a perjudicar a tu casa, a tu vehículo, el comercio, la industria turística, la industria lacustre, o sea, todo lo que vos creaste para vivir, y en parte la salud. Si bien este tipo de ceniza volcánica que tiene el calbuco no tiene absolutamente nada de toxicidad, lo que tiene son que esas pequeñas partículas, sobre todo la sílice, es la que se te puede introducir en el pulmón, que es lo que le pasa al ganado ovino.
Ahí está el problema. Y si con el agua.
Claro, ¿y qué pasa? No sé si se acuerdan que hace muchos años se hablaba de que los mineros tenían unas enfermedades propias, ¿sí? Típicas del minero. Es esto, la sílice se te mete por la nariz y esas pequeñas agujitas se clavan en la parte interna del pulmón y esto no se disuelve.
No.
El cuarzo no se disuelve con el agua.
Como, son como agujas.
Solo se disuelve, claro, con un ácido.
O sea, que es peligroso. O con calor.
Entonces, por eso es bueno el uso de barbijo y este.
¿Pero protegen algo los barbijos?
Sí, sí, protege que no te pasa la ceniza al tracto
respiratorio
ni digestivo.
Ahora una pregunta te hago, porque no se vio el lava.
Sí, tiene lava. El calbuco tuvo lava. Las fotos de antes de ayer.
Pero no una cantidad de.
No, pues justamente, al ser andesita la roca madre y tener mucho sílice, o sea cuarzo, las lavas no son fluidas. Sino, digamos, son extremadamente densas. Y la cantidad que emite es, por ahí aunque sea mucha, la caída, el movimiento que tiene es muy lento. Por lo tanto, se empieza a enfriar rápidamente.
Claro.
El volcán este tiene 2.003 metros sobre el nivel del mar. Y cuando no hay emisiones, siempre tiene nieve alrededor. Ahora no tiene absolutamente nada y todo el cono del volcán, ahora aumentó la altura del volcán porque toda esa lava que salió
quedó
haciendo un anillo arriba y digamos un pedacito nomás de la ladera. Y digamos, no es como cuando vemos, qué sé yo, los volcanes italianos, que el Etna y todo esto empieza a tirar una lava muy fluida que empieza a correr como río. En los casos de estos volcanes.
En el Japón,
los
volcanes que hay en Japón, en
el Hawái, que es diferente también, que es constante.
Generan.
Claro. Acá esto no va a suceder. Acá lo peor que hay, y que lamentablemente mucho el periodismo no informa, porque bueno, es chileno el tema, es la gente que vive en Chile, es que se producen lo que se llaman lahares. En lahar es la temperatura derrite la nieve, la mezcla con ceniza y corren como ríos. Y acá hubo lahares hasta 17 y hasta 32 kilómetros de distancia del volcán, todos del lado chileno. Y todo este material volcánico que en Chile en algunos casos llegó a tener hasta 1,3 metros de cantidad acumulada, se metió en las casas y hay algunos pueblos que son fantasmas. No quedó nada. Y algunos ríos están totalmente tapados, son impresionantes verlo, porque el agua corre por debajo y ya no se ven más en superficie. Inclusive una zona que tiene una cascada, porque ese lado, desde el punto de vista turístico del lado chileno, es bellísimo paisajísticamente. Viene el río, que es todo gris, o sea, todo lleno de lava, se ve la cascada, cae y forma una pequeña olla, porque todo lo demás es lava. Todo el agua que uno ve es ese pedazo de la cascada y un
lava pequeño, en ese sentido,
ceniza volcánica.
Claro, que sería la forma de la lava de este volcán.
La roca pulverizada.
Que al entrar en contacto con el agua es como que se
va a... Claro, después se vuelve a pelmazar, por eso el tema grave es justamente el cuidado que hay que tener con los cables transportadores de luz, porque si se junta toda la ceniza ahí arriba y llueve, esto es conductora, porque se hace una roca y el cable queda encerrado, ¿no? Y en muchos lados te quedas sin luz.
O sea que al contacto con el agua se hace roca.
Sí, automáticamente. Es como si fuera un cemento.
¿Pueden cambiar los cursos de agua?
Sí, claro. Muchos
en cambian. El anterior cambió, dijeron.
Sí, ahora también.
Ahora va a cambiar.
Ahora ya hay varios ríos que ya cambiaron el curso en la zona chilena.
Si se solidifica.
Sí, y ahora, bueno, hace un par de
horas... Es lo mismo que pasa con la otra lava, que forma ahí en Japón, y que se han formado islotes. O sea, en Islandia.
Acá toda esta lava en los lagos se va a profundidad, porque como tiene un... mucha sílice se va al fondo.
Se convierte directamente
se
en
va
roca.
Al fondo
qué
y
bárbaro,
¿no? Se apelmaza.
O sea,
¿no?
Habría que ver la utilidad que le dan, ¿no? O sea, porque está bueno. Está bueno esa, o sea, porque puede servir para hacer arreglos, porque si vos la mezclás
con otro, hay con que un mezclarla cemento. Con otro producto.
Con un sola, cemento. Es un
sola
cemento.
No sirve, con otro producto sí. Y bueno, ahora hace 2 o 3 horas dijeron que había tenido un tercer pulso, que estuvimos viendo acá por imágenes, que bueno, nada que ver con el primero y segundo, ¿no? Pero ahora el volcán ya tiene 2 bocas grandes y 4 pequeñas.
Bueno, muy interesante, Norberto. No sé si querés agregar algo más.
Estamos. ¿No? Mañana feliz Día del Trabajador.
Igualmente para todos. Y bueno, nos vamos hasta el jueves que viene. Que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen Día del Trabajador mañana. Nos encontramos el jueves que viene.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times
but you